cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos de nuevo al programa Tarde de Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Allá en los controles tenemos a Eloy Lobato también. Bueno, vamos a hablar hoy del tema del descanso. Descansar, qué preciada palabra, anhelado deseo, buen propósito, a veces difícil de conseguir. El descanso resulta indispensable para todo ser vivo. No es posible tener una calidad de vida adecuada sin descansar convenientemente. Es más, el ser humano no puede permanecer bien sin dormir más de 30 horas seguidas, lo cual provoca que se altere su forma de ser y de estar. Durante el día todos necesitamos encontrar momentos de quietud y tranquilidad donde poder renovar las fuerzas. Las horas del sueño, los minutos de la siesta o del breve receso en el trabajo o la reunión contribuyen a renovarnos física y mentalmente. Pero lo cierto es que no siempre y no todas las personas conceden al descanso físico, mental y espiritual la trascendencia que tiene. El estilo de vida acelerado, la agenda llena de responsabilidades, la multitud de quehaceres cotidianos, las cargas familiares, etcétera, etcétera, mantiene nuestro organismo en una tensión constante que, si no se libera de forma saludable y adecuada, puede llegar a provocar ya no solo graves patologías físicas o mentales, también afectaciones perjudiciales en las relaciones interpersonales y familiares. Generalmente, al hablar de descanso, muchos olvidan la íntima conexión que existe entre nuestro organismo físico y nuestro ser interior. El ser humano integral es un ser físico, pero también un ser espiritual. Y no existe para él descanso perfecto sin la paz interior. La verdadera paz no consiste en la ausencia de guerras, fatigas o adversidades. El verdadero descanso no es otro que lo ofrecido por Dios a través de Jesucristo. Sin esa paz, nuestra vida carece de sentido y propósito. Fue Agustín de Hipona quien expresó: "Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti". Hoy, más que nunca, en los turbulentos tiempos que nos ha tocado vivir, es necesario encontrar perfecto reposo, el perfecto reposo que Cristo nos ofrece por medio de su amor. Un descanso que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de dentro, del corazón. Como escribiera una de las sobrevivientes del holocausto nazi, Corrie ten Boom: "Si miras al mundo, te afligirás. Si miras a tu interior, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, descansarás". Hoy, en Tarde de Tertulia, el descanso.
descansar en tus promesas, descansar en tu amor, sí, descansar en todo tiempo, bajo tus alas, Señor. Dejaré que la tormenta azote mi corazón. No, no, no. Pues tengo en ti toda fuerza, en ti que me hará un vencedor. Abriga toda mi vida, quiero sentir tu calor, oh Dios, que yo descansaré en ti, descanso, descansaré en ti, oh, yo dejaré que tu paz esté en mí, yo descansaré.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Efectivamente, aquí estamos ya con todos vosotros, dispuestos a comenzar esta nueva edición de vuestro programa vespertino de cada jueves, Tarde de Tertulia. Y de nuevo con todos vosotros a través de la red de Internet, la red de redes, y no solo desde Internet, también desde distintos medios de radio en la frecuencia modulada. Nos puedes escuchar en la cadena de emisoras de Onda Paz en Cataluña, también en Radio Gospel en Alicante y en algunos otros medios en diferido, donde se recoge también este programa y se está reemitiendo. Así que bueno, te invitamos a acompañarnos durante los próximos minutos. Vamos a estar tratando este tema del descanso, un tema que creo que nos atañe a todos y también es muy importante en los tiempos en los que nos encontramos de tanta agitación, tanta preocupación. Síguenos en Facebook, síguenos también en Twitter. Nos gustaría que también te añadieras a nuestro muro, ¿verdad?, como amigo. Indicarás que te gusta este programa, pasa la voz, corre la voz a otros para que puedan también unirse a nosotros. Queremos llegar pronto a los 1.200 amigos, si es posible, ojalá lo superemos de largo en el transcurso del próximo mes. Pero estamos confiando que cada vez son más los oyentes que nos escuchan, por la gracia del Señor, y estamos llevando a cabo este programa con todo nuestro cariño, esperando que sea de bendición para las vidas que nos sintonizan. Tenemos hoy a varios invitados que enseguida vamos a presentar, pero previamente, como siempre es habitual, vamos a plantear la pregunta de la semana. Una pregunta que en esta ocasión pues puede suscitar alguna polémica debido al tema que he considerado oportuno plantear. Es respecto a la observancia del sábado. ¿Qué opinas de la observancia del sábado como día de reposo en el siglo XXI? Como siempre, ponemos cuatro opciones posibles a esta pregunta. A. Estoy de acuerdo con que así sea, pues la Biblia no cambia y establece con claridad que ha de guardarse estrictamente el sábado. B. Considero más apropiado guardar el domingo, pues en el Nuevo Testamento hay evidencia escrita suficiente que atestigua que con motivo de la resurrección del Señor Jesús el primer día de la semana, la Iglesia primitiva ya celebraba este día como el Día del Señor. C. Creo que no tiene especial relevancia qué día se guarde para descansar. Lo importante es que se descanse un día. Todos los días son iguales y no hay por qué hacer distinción entre ellos. La observancia del sábado o el domingo son solo tradiciones. Y D. Posiblemente alguien se identifique con la D, no sabe, no contesta, no quisiera opinar sobre esta cuestión, pero nos gustaría que participaras. Recuerda que puedes hacerlo a través de las redes sociales en Facebook y Twitter y también de la siguiente forma. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Estamos ya con nuestros invitados aquí en la mesa de los estudios de Voz de Vida Radio y os damos la bienvenida de nuevo a ellos, también en especial por acompañarnos. Manuel Cornejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias a ti y aquí estamos descansando.
Muy bien, espero que no te duermas en el programa y que tampoco se duerman los oyentes, aunque tampoco nos importaría, ¿no?, que se durmieran escuchando las palabras o aportaciones que vamos a estar diciendo, es en broma. David Garrido.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Virgilio Zaballos.
Buenas tardes.
Virgilio, también gracias.
Ojalá que algunos de los que no duermen por la noche puedan dormir ahora en el programa.
Muy bien, muy bien. Ya hemos colocado en el Facebook la fotografía de los colaboradores del programa en el día de hoy. Si alguien quiere vernos ahí, ver sus caras hermosas, pues ahí los tiene a todos ellos para que puedan identificar no solo su voz, sino también pues un poco su imagen, ¿eh? Aunque algunos dirían, no quiero aparecer. Bueno, vamos a comenzar el programa, vamos a desarrollar este tema. Creo que tenemos por delante pues un desarrollo apasionante de esta cuestión del descanso, que muchas veces se plantea desde una forma superficial, ¿verdad? Pero es importante, creo, tratarlo de la manera adecuada y con la importancia, la trascendencia que este tema tiene. Hoy vamos a tener para ello, también, además de los invitados aquí en el estudio, dos entrevistas. Vamos a recorrer de norte a sur España, y me explico. Dentro de unos instantes entrevistaremos en directo desde Cantabria a Juan Carlos Nogal, quien nos va a dar a conocer el proyecto Enclave de Paz, y estaremos conversando con él. Él es uno de los promotores, junto a su esposa Ana Ruiz, que están llevando a cabo este interesante proyecto que vamos a estar, como digo, anunciando y promocionando desde Voz de Vida Radio. Y también ya más adelante en el ecuador del programa tendremos, desde la perspectiva médica, una entrevista con el doctor Martín González, que desde Antequera, Málaga, es decir, en el sur, nos va a estar compartiendo acerca del descanso. Así que eso será dentro de unos tres cuartos de hora aproximadamente, en los cuales vamos a estar hablando con él. Pero antes vamos a conversar, como no, con nuestros amigos y compañeros ya presentes en el estudio, nuestros queridos colaboradores Manolo, David y Virgilio. Descanso, una palabra que si la miramos en el diccionario te dice una sencilla definición: quietud, reposo, pausa en el trabajo o fatiga, causa de alivio en la fatiga y en las dificultades físicas o morales. Bueno, es una definición un poquito sencilla, pero quizá para cada uno de nosotros significa algo distinto, tiene algo que ver, una connotación diferente. El descanso, por ejemplo, Virgilio, para ti, ¿qué es? ¿Qué es el descanso? ¿Cómo lo definirías tú?
Pues recuperar las fuerzas. Recuperar las fuerzas para seguir adelante, yo diría, ¿no? Creo que hubo alguien que dijo que el descanso es útil justo en la medida en que después me vuelvo a poner en marcha, ¿no? De todas maneras, el descanso, hemos sido creados para descansar, igual que hemos sido creados para trabajar. Las dos cosas son polivalentes, son complementarias y son necesarias. Si la una sin la otra, bueno, está comprobado que podemos vivir mucho tiempo sin comer o sin beber menos. Pero sin dormir no podemos vivir mucho tiempo. Entonces estamos hechos para eso y necesitamos aprender a trabajar, por supuesto, y a descansar. Uh-huh. Y entonces pues ser útiles en las labores que cada uno lleva a cabo, ¿no?
Uh-huh. Manolo, para ti es importante descansar. Hablamos del plano físico en primer lugar.
La palabra descanso siempre la asociamos con vacaciones, ¿verdad? Vacaciones de Semana Santa, vacaciones de agosto, el mes de agosto, que es cuando se suele hacer aquí, el que las tiene. Desafortunadamente hay mucha gente que ya lleva años de vacaciones, ¿no?
Sí.
Por la crisis, etcétera.
Entre comillas.
¿No? Forzosas.
Entre comillas, ¿no? Pero no, se asocia a eso, a un tiempo de descanso del cuerpo, como se suele decir que cuando tienes vacaciones y luego vienes, pues traes nueva visión, traes nuevo deseo, nuevas ganas, es decir, que vienes descansado. Es completamente distinto a la persona que está trabajando siempre y está, como se suele decir, agotada, falta de visión. Y eso la prueba la podemos ver nosotros simplemente. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un culto, a la iglesia, y hemos estado ese día que hemos estado trabajando, vamos allí y muchas cosas se nos escapan. No estamos al tanto.
No las retenemos.
Pero si vamos descansados, las cogemos todas. Es la prueba de la necesidad de descanso, sí. Y lo que significa el descanso físicamente también para nosotros. Luego hablaremos lo que es lo espiritual. Pero físicamente es necesario. Y además, cuando Dios lo dijo, por algo será.
Físicamente, que también, como has dicho, afecta a la mente.
A la mente, a todo.
David, ¿para ti qué es el descanso? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con la definición que hablabas, porque aunque es sencilla, abarca bastantes cosas. ¿No? Pues aparte de lo que han dicho mis compañeros y hermanos y amigos, el descanso lo podíamos ejemplificar como una recarga de la batería del móvil, ¿no? Eso todos, o casi todos, sabemos que el móvil hay que enchufarlo, porque si no se apaga y no sirve para nada, es un trasto más, ¿no? Entonces el móvil en su uso se va gastando y el móvil no come ni respira, simplemente hay que enchufarlo a la red eléctrica para recargar la batería, ¿no? Y así nos sucede a las personas. Debemos de comer, debemos de respirar, pero también debemos de descansar y recargar baterías, no solo baterías físicas, sino también mentales, como dice Manolo, ¿no? Entonces, el descanso es necesario, no se puede vivir sin descansar, menos los superhéroes, Superman, Spiderman y toda esta gente, pero todos los demás, hasta Jesús, que era 100% hombre también, necesitaba, y 100% Dios, también necesitaba descansar, ¿no? También se cansaba y necesitaba un descanso físico. O sea, que si él se cansaba, imagínate yo.
¿Estás de acuerdo también con Virgilio, David, de que hemos sido...
No, con Virgilio no.
Hemos sido diseñados para, fisiológicamente me refiero, con esa necesidad de descansar y que... va más allá de nuestro deseo, porque muchas veces no quisiéramos dormir. A veces me ha pasado que
a mí también.
Estás tan ocupado, tan...
Sí, te ¿verdad? Gustaría poder vivir sin descansar. A veces lo he pensado.
Ahora me pones una duda, porque no sé si Adán y Eva en el paraíso dormían. Lo dejo ahí.
Hombre, Adán durmió.
Se lo durmieron.
Lo durmieron, sí, cuando sacó a Eva. Es evidente que sí, hay tanta actividad, sobre todo cuando estás uno inmerso en un proyecto que te ilusiona, que te atrapa.
Te faltan pues, horas al reloj,
te faltan,
¿no?
Horas y claro, hay que disciplinarse. Yo personalmente me considero, no siempre lo consigo, desde luego, una persona disciplinada, y cuando uno sabe que delante tiene un trabajo duro y arduo de muchas horas, yo, por conociéndome a mí mismo, sé que si no descanso lo mínimo o lo suficiente, al día siguiente me pasa factura. Y entonces me pongo los límites para llegar hasta cierta hora para ir a descansar, porque si no, al día siguiente uno no da la medida de las posibilidades, ¿no? Y, por supuesto, también vivimos un tiempo en el que hay muchas personas que sufren por la falta de descanso, por la falta de sueño. Es un problema tremendo en mucha gente.
El insomnio,
¿no? Yo cuando trabajaba de noche me quedé asombrado en una ocasión, ponía la radio, yo nunca la había escuchado por la noche, y me daba cuenta que había programas que la gente llamaba a las 2 de la mañana, y yo decía, pero ¿cómo es posible que un lunes, un martes, un miércoles, la gente llame a las 2 de la mañana o a las 3 a la radio? Digo, pero no están durmiendo. Y claro, uno de los temas que predominaban era pues la falta de, o sea, el insomnio, y la radio pues te entretenía, te escuchaba, te hacía escuchar.
Luego hablaremos un poquito más abundantemente del tema del insomnio, pero con el doctor Martín hablaremos de esa cuestión. En torno al 40% de la población, tiene en un grado mayor o menor problemas de insomnio. Ese dato es muy interesante, luego hablaremos. Otra autoridad en el campo este del descanso es Eduard Estivill, el famoso médico que habréis oído, que ha escrito muchos libros y, bueno, tiene buenos consejos sobre esta cuestión. Y él dice una frase A ver qué opináis vosotros. Dice, dormir es más importante que comer. Dormir es más importante que comer.
Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Que sin comer podemos estar
bastante
tiempo, ¿sí? Pero sin dormir, yo no conozco a ninguna persona. Bueno, espérate. Bueno, a ver.
Hay alguien que duerme 2 horas, 3 horas, sí, pero ya duerme algo.
Sí, exacto. Pero dormir, o sea, vivir sin dormir 40 días o una semana,
no hay quien aguante.
No conozco a nadie. Ni siquiera Jesús.
Yo he escuchado de torturas chinas, no sé si son chinas o. Pero que consistían en no dejarte dormir. Sí. O sea, te estaba ya durmiendo, pum, te despertaban y se ve que eso es terrorífico, ¿eh?
Sí. Acabo volviéndote loco, me parece, ¿no?
Sí.
¿Vosotros qué prioridad creéis que tiene que tener el descanso en la vida de la persona? Es decir, ¿pensáis que nuestro estilo de vida favorece que descansemos o ese estilo de vida que estamos llevando, al contrario, perjudica nuestro descanso? Manuel.
No. El estilo de vida que llevamos en el día de hoy no favorece absolutamente nada al descanso, sino todo lo contrario. Prueba de ello, muchos que me están escuchando, un 90%, que saben los que están trabajando que siempre están achuchando, apretando, ¿eh? Y se llega a crear en sí mismo, en la sociedad, algo tan imprescindible como muchos dicen que se pasa antes a la acción que a la reflexión. ¿Y qué nos invita a esto? Que estamos trabajando, vamos estresados. Sale del trabajo y la prueba la vemos que muchos cuando salen del trabajo van con los coches y siguen corriendo todavía con ese estrés. Llegan a casa, se acuestan y casi no duermen, pero es del mismo estrés. Que
síndrome de, de los pies inquietos también.
Pero si nos damos cuenta, no se le da
stick
el mismo valor y se le debería dar más, por ejemplo, a la reflexión. Y cuando estoy diciendo a la reflexión, estoy diciendo al cabo del día de tener unos minutos o media hora, vamos a ponerlo por ahí, de reflexión, de relax, de estar a solas, de estar quieto. Y siendo cristianos, como no, mucho más, de estar a solas con el Señor, orando, leyendo su palabra, etcétera. Porque eso es la mejor medicina que podemos para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. La reflexión.
Sí, realmente en nuestra sociedad, yo a veces lo pienso, ¿no? Es tan avanzada tecnológicamente que hemos inventado la lavadora, hemos inventado el coche, hemos inventado tantas cosas que nos ayudarían a ganar tiempo. Porque antes la gente se tiraba medio día lavando en el río.
Exacto.
Y ahora con la lavadora, pim, pum, pam, en teoría tendríamos que tener mucho más tiempo.
La programas y ya está.
Y curiosamente, cuando menos tiempo parece que
vamos corriendo más. Yo creo que es un problema también de ser competitivo. En nuestra sociedad queremos ser competitivos y para ser competitivos necesitamos tiempo. Y cuanto mejor aprovechemos el tiempo, más competitivos seremos para tener más dinero y mejor calidad de vida, en teoría, ¿no? Entonces, si nos sobra tiempo, yo soy una persona, hijo de mi sociedad, y a veces me sorprendí a mí mismo, pues a lo mejor un tiempo muerto, que me ha fallado algo, y he estado pensando, bueno, ¿cómo lo puedo aprovechar? ¿No? O sea, de estar sentado así solo, sin ver la tele, o sin leer, o sin mirar el Facebook, o sin hacer algo productivo, me cuesta, tú. Aparte de mi relación
casi,
con Dios...
Casi te da mala conciencia, ¿eh?
Sí, decir, oye, este tiempo lo podría yo aprovechar para algo y lo tengo aquí muerto, ¿no? Cuando podíamos hacer es reflexionar y simplemente descansar y desconectar, ¿no? Pero no, es una sensación de estoy perdiendo.
Perdiendo el tiempo.
Estoy perdiendo el tiempo.
De hecho, hay la palabra esa que dicen muchos, que el tiempo es oro.
Sí. El que lo pierde es un bobo.
Eso lo dijo Benjamin Franklin, que era un buen masón materialista, que yo digo. El tiempo es vida, que es más que oro, ¿no?
Sí.
Porque realmente la vida se nos va como... Es algo, como decía aquel filósofo, es algo líquido, ¿no? Que se va diluyendo. Y verdaderamente necesitamos, en medio de tanta prisa, tanto nerviosismo, tanta ansiedad, tanto estrés, necesitamos paz, necesitamos quietud, reposo. Precisamente el tema de la paz, ¿hasta qué punto la paz y el descanso tienen conexión? Virgilio, ¿tú cómo lo dirías?
Cuando estabas hablando de eso me estaba acordando de una de mi taquilla en el servicio militar, cuando yo la hice en Lérida. Mi novia en aquel tiempo me regaló una postal y yo la pegué en la taquilla. Cada vez que abría la taquilla, cuando estaba afanado y turbado haciendo la instrucción y todo eso, la postal ponía, era un remanso de un río, no había nadie, y ponía, paz y sosiego, Señor, para mi alma cansada. Solo aquellas palabras, cuando las leía, ya de alguna forma te transportaban, ¿no? Desde luego que descansar, el reposo. Claro, cada uno de nosotros tenemos una forma de reposar distinta, ¿no? Para mí, por ejemplo, coger un libro y leer tranquilamente me da paz, me da reposo.
Te da confort.
Exacto. Y me relaja, ¿no? Hay otras personas que se pueden hacer ganchillo, ¿no? Algunas mujeres o lo que sea, ¿no? Y bueno, parece que están funcionando, produciendo algo y a la misma vez están descansando. Por otro lado, también se nos ha puesto de moda ahora las técnicas orientales, el yoga, la meditación trascendental y todo este asunto, para combatir o procurar o tratar de combatir pues este estrés, esta ansiedad que llevamos descontrolada, y los gimnasios, claro. Se nos ha puesto
práctica que, dicho sea de paso, no recomendamos para nada a los oyentes.
Desde luego.
Prácticas orientalistas.
Exacto. Yo suelo decir que nosotros europeos, con perdón, somos tan tontos que nos hemos ido a buscar a otros confines de la Tierra realidades o verdades que las tenemos muy cerca. La Biblia, de la que hablaba antes Manolo, pues habla de meditar. El que medita en tu ley de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera, etcétera, etcétera. O sea, lo tenemos en las Escrituras, lo tenemos en la comunión con Dios, en la meditación, en la oración, etcétera. Entonces,
ahí podemos encontrar la paz que nuestro espíritu ansía. Y precisamente continuando con este asunto, hoy queremos dar a conocer un proyecto muy interesante, como decíamos al comienzo del programa, que tiene que ver con el tema de la paz. Con motivo del 10º aniversario de los atentados del 11M en Madrid, se están llevando a cabo diversas iniciativas en nuestro país. Una de ellas parte de la Comunidad Evangélica en Cantabria, que por medio de diversos proyectos viene desarrollando una destacada labor, como por ejemplo a través de Enclave de Paz. Y los principales impulsores de esta iniciativa ciudadana, a política, dicho sea de paso, son Ana Ruiz y su esposo Juan Carlos Nogal, a quien conocen así cariñosamente como Cachi. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y acompañarnos durante estos minutos. Nos gustaría que compartieras con los oyentes qué es Enclave de Paz, cómo y por qué surgió esta iniciativa.
Bueno, en primer lugar, daros muchísimas gracias a vosotros, a vuestra emisora, pues por darnos la posibilidad de difundir esta iniciativa, ¿no? Mira, Enclave de Paz es una iniciativa que, como tú bien has dicho, surge con la conmemoración del 10º aniversario de los atentados de Madrid, y lo que pretende fundamentalmente es crear un movimiento ciudadano, simplemente salir a la calle y cantar una canción de paz. Algo así tan sencillo y tan simple. Pero bueno, esta iniciativa este año forma parte de un proyecto más global. Después de los atentados del 11 de marzo, mi mujer, yo y algunos otros amigos, creyentes y no creyentes, nos planteamos que debíamos de dar alguna respuesta a toda esta situación, ¿no? Entonces surgió una iniciativa que denominamos Reloj de Pensamiento, que lo que pretendía era generar pues unas horas de reflexión acerca de lo que había significado el atentado y sobre las diferentes condiciones para hacer posible una convivencia en paz en nuestro país. Bueno, pues el proyecto generó muchísimas expectativas. La Universidad Autónoma de Madrid, donde trabaja mi mujer, lo llevó como iniciativa propia, y la verdad es que fue impresionante, porque nosotros pensábamos acoger como una hora de reflexión por cada víctima, es decir, 192. Al final del año fueron más de 6.000 horas.
Qué bueno.
Y bueno, fue impresionante, ¿no? Y la idea también era, bueno, pues trabajar para implementar estas diversas propuestas que surgieron de estas horas de reflexión, ¿no?
Despertar es un tema que estamos escuchando de fondo, un tema musical que habla de paz, de esperanza. ¿Qué despertar es el que se invoca en esta canción de paz?
Bueno, como el proyecto, en primer lugar, es un homenaje a las víctimas del terrorismo, no solamente del terrorismo del atentado del 11M, sino a todas las víctimas del terrorismo en Europa. El día 11 de marzo ha sido declarado por el Parlamento Europeo como Día europeo de las víctimas del terrorismo, de cualquier ideología o cuestión, ¿no? Entonces, nos parece en primer lugar que la canción va enfocada a ser un homenaje a esas víctimas. Y también un poquito, en un segundo aspecto, sería despertar dentro de nuestra tierra, de nuestro país, un sentimiento y una convicción de la necesidad de la convivencia, de la necesidad del bien común, ¿no? Sí. Eso sería un poco por donde iría el aspecto. Quería comentarte también que otra parte también de la iniciativa que surgió después tras el reloj de pensamiento es lo que denominamos de declaración de marzo. Al hacer la reflexión sobre todo lo que había ocurrido en el reloj de pensamiento, vimos tres cuestiones fundamentales. Una, que había la necesidad de definir pactos consensuados con un valor ético preventivo para que se orientaran a la cohesión social y a la convivencia, ¿no? Tanto en el terreno social como educativo, etcétera. Una segunda cuestión es que debiera de haber mayor diálogo entre el pensamiento religioso y secular, encaminado a asentar unos principios básicos de convivencia, también en este sentido, de que hubiera una pluralidad constructiva, ¿no? Y una tercera parte, también vimos que dentro de las propias religiones era necesario el fomentar una teología a favor de la paz, ¿no? Que cada religión adoptara un código ético para respetar la propia vida y la dignidad de los otros también, ¿no? Esto un poco enlazado, ¿no?, con pensamiento de gente apegada al cristianismo, como por ejemplo Emmanuel Levinas o Buber, ¿no?, que hablan de que tenemos que reconocer al otro, ¿no?, que es necesario el diálogo, ¿no?, que el diálogo abre un espacio de encuentro, de reconocimiento, de crecimiento con el otro, ¿no?, y de que necesitamos como seres humanos fomentar este diálogo para facilitar un poco la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la canción trata de expresar este aspecto, ¿no? De despertar esa conciencia en la ciudadanía, fundamentalmente.
¿Y quiénes están participando en este proyecto en clave,
bueno,
de paz?
Bueno, pues en este momento nosotros en principio nos planteamos hacer algo a nivel local. Nosotros vivimos en un pueblecito muy pequeño, en Cantabria. Entonces, bueno, pues en principio la idea era hacerlo aquí de forma local, en nuestros alrededores, pero la verdad es que la iniciativa, bueno, pues ya ha llegado a otras muchas ciudades: Lugo, Santander, Burgos, Salamanca, Madrid, Barcelona, o sea que se ha extendido por muchos sitios, porque la iniciativa es una iniciativa muy muy sencilla en principio, ¿no?
Bien, y para todos aquellos que quieran adherirse, que nos están escuchando, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo han de hacer?
Mira, tenemos una página web que se denomina pactodeconvivencia.org, y ahí viene toda la información del proyecto y de los proyectos anteriores, de estos que te hablaba, de Pacto de Convivencia, Declaración de Marzo y del Reloj de Pensamiento. En la página web están todos los recursos, está la canción completa, están las partituras, las pistas de ensayo, si se quieren utilizar, de las diversas cuerdas, de tenores, de soprano, etcétera. Hay también otros recursos como poemas de paz, etcétera, porque la cuestión un poco del proyecto es que nos declaremos en clave de paz. En clave de paz en dos sentidos, en el aspecto musical, en clave, y también en clave de lugar, ¿no? Yo me declaro aquí como una persona de paz o un colectivo de paz, ¿no? Entonces esto está dirigido a todo el mundo, a centros educativos, a empresas, a asociaciones de vecinos, a colectivos diversos, simplemente quedar, aprenderse la canción, cantar esa canción, meter poemas de paz en ese acto, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa muy sencilla.
Sí, es interesante que estos proyectos no tienen financiación pública, es decir, que quienes participan lo hacen siempre de forma voluntaria, a título gratuito, ¿verdad? Toda la gente que se involucra.
Sí, bueno, la verdad es que todas estas iniciativas nacen de un pequeño grupito, ya te digo, mi mujer, mi cuñada, sí, algunos amigos, etcétera. Entonces, la financiación sale de... Cuando necesitamos algo, pues sale de nuestros bolsillos, vale, de nuestros sueldos, digamos.
Sí.
Pero bueno, creemos que es la forma que tenemos que hacerlo.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué otros proyectos tenéis en mente o qué otras iniciativas culturales estáis desarrollando también en la actualidad?
Bueno, Tenemos varias cosas, varios frentes abiertos en este sentido. Ya hace años, cuando empezamos con el proyecto de reloj de pensamiento, nos constituimos como un colectivo civil, digamos, ¿no?, social. Entonces, bueno, lo que pretendíamos es realizar intervenciones en el área social y cultural, cuando surgieran, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues actualmente en nuestra casa tenemos una tertulia cultural. Cada mes y medio o así, o dos meses, pues invitamos a alguna persona que... algún conferenciante de notoria importancia, científicos, artistas, filósofos, y tenemos una tertulia en nuestra casa, la que está abierta a todo el mundo de la zona, a toda la gente de la zona, ¿no?
Qué bueno.
Sean cristianos o no. Y ahí tenemos normalmente eso, la tertulia, y debatimos posteriormente acerca de lo que nos han contado. También iniciamos hace dos años un coro gospel, una iniciativa en base a que nos ofrecieron los asistentes sociales de la zona la posibilidad de que había que hacer algo para recoger alimentos para el banco de alimentos de la zona. Entonces hemos creado un coro gospel con personas de aquí, de nuestro pueblo y de los alrededores. Y entonces hemos hecho un concierto el año pasado y otro a principios de este año también para recogida de alimentos. Y bueno, hacemos actividades con ellos. También a veces ayudamos en algunas iniciativas o cuestiones a la agrupación de ganaderos de la zona. Es decir, lo que te decía antes, un poco una intervención a nivel social o cultural allá donde se nos necesite. Y sobre todo con el sentido de crear un valor de solidaridad y de bien común entre los vecinos de la zona, ¿no?
En el ámbito cristiano, que es el que nos atañe especialmente a los creyentes, ¿tú crees que en este tiempo estamos dando respuesta, estamos siendo capaces de responder a esas necesidades que tiene nuestra sociedad en estos momentos?
Pues a medias.
A medias.
A medias, sí. Yo diría, yo creo que el mensaje del Evangelio es muy claro en este sentido, ¿no? Y que precisamente como cristianos, los valores del reino de Dios nos debieran infundir o difundir para trabajar por todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, la influencia social del cristianismo en otras épocas ha sido muy importante, porque hubo hermanos, personas que creyeron claramente que había que trabajar en este sentido, ¿no? Por ejemplo, para nosotros un ejemplo ilustrador, ¿no?, y que nos anima a realizar todas estas actividades, por ejemplo, es la figura de Wilberforce, ¿no? Es decir, él y el grupo de la pequeña iglesia de Chapman, ahí al lado de Londres, se propusieron, porque lo vieron claro, ¿no?, que era algo que venía de Dios, que había que abolir la esclavitud. Pasaron 30 años, pero al final lo consiguieron, ¿no? Y entonces es un poco este sentido, ¿no? Es decir, que como creyentes pensamos que el Evangelio es un Evangelio integral, completo, que debe ir a toda la persona, y evidentemente como creyentes debemos de dar respuestas a los retos que nos plantea nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos muy de acuerdo de que el cristianismo tiene mucho que decir, ¿no?, y tiene mucho que aportar, pero tenemos que trabajar por ello, ¿no?
¿Y qué lugar ocupa Jesucristo en ese futuro esperanzador que, como hijos de Dios, también deseamos para nuestra tierra, para nuestra gente?
Como creyentes pensamos que todo, ¿no? Que todo el lugar lo ocupa Jesucristo, ¿no?
Sí.
Evidentemente él es el que nos ilumina el camino, ¿no? Y el que nos anima, por ejemplo, a nosotros como grupo a realizar estas iniciativas, ¿no? Yo creo que la cuestión fundamental es vivir el mensaje de Jesús, ¿no? Vivir como él vivió. Y de esta manera yo creo que podemos ser un punto de influencia en nuestra sociedad, ¿no? Se habla mucho de los valores que se han perdido, etcétera, etcétera. Yo creo que el cristianismo como tal tiene que aportar a esos valores, ¿no? Y decirle a la sociedad que hay soluciones, que en medio de esa búsqueda hay cuestiones que se pueden... hacer, ¿no?
Pues queremos darte las gracias, Juan Carlos, a ti y a todo el equipo que estáis trabajando en esta iniciativa. Realmente es algo importante que en este tiempo y en estas fechas tan representativas con motivo de esos atentados que hubieron en Madrid hace ahora 10 años, que el pueblo de Dios también esté representado y dando voz a esas personas, a esas víctimas, muchos heridos y tantos familiares que han perdido seres queridos, ¿verdad? Creo que tenemos que ser conscientes de que también representamos un papel importante en la sociedad. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, si quieres recordar de nuevo, por favor, la página web donde podemos obtener los recursos y toda la información.
Sí, mira, la página web es pactodeconvivenciatodojunto.org. El vídeo de la canción está colgado en YouTube y si buscas despertar lo podrás encontrar. Y también tenemos un email por si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, que es pactodeconvivencia@gmail.com.
pactodeconvivencia@gmail.com. Bueno, haceros saber también que Voz de Vida Radio quiere también adherirse a esta campaña y se declara también en clave de paz de aquí, de ahí que cada día hasta el próximo 11 de marzo vamos a estar, Dios mediante, difundiendo esta entrevista junto con la canción Despertar, porque queremos ser en clave de paz también.
Pues me parece muy bien,
Juan Carlos,
que os declaréis en clave de paz. Que el Señor os bendiga mucho y de verdad muchísimas gracias por darnos la posibilidad de difundir toda esta iniciativa.
Un abrazo. Hasta siempre.
Hasta luego.
Sin volver atrás, un
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Bueno, tenemos que entrar ya rápidamente en otros aspectos del descanso, y ahora le pido a nuestros invitados también, pues, el poder ser concisos en las respuestas, puesto que hay algunas cuestiones que quisiera que tratáramos, por ejemplo, ya en el ámbito espiritual, en ese plano, en esa esfera espiritual, más que en el plano físico, porque luego abundaremos más con el doctor Martín González de ese área. Pues desarrollaremos, según la Biblia, qué es el descanso, qué nos dice la palabra de Dios respecto a este tema, qué dice Jesús respecto al descanso. Hablaremos un poco también del día de reposo, si os parece, y quisiera que habláramos también del ministerio y el agotamiento, ¿eh? Esas son áreas que hay ahí que espero que en 15 minutos seamos capaces de desarrollar con una... Bueno, un poeta muy querido también para nosotros los cristianos evangélicos es Rodolfo Loyola, quien ya partió a la presencia del Señor y nos ha dejado un legado precioso de versos, de poemas. Y uno de ellos se titula La almohada. Como no podía ser de otra forma, tenemos que recoger este poema que nos habla del descanso. Dice... Horizontal como el cansancio eres, prisión de plumas, de flor, seda o lana, donde lo vertical de la mañana saca la fuerza que en tu cuerpo adquiere. En ti uno vive cada día y muere, y de la soledad eres hermana. Cuando lo intenso del dolor se afana en golpear lo infinito de los seres, te ahondas al tamaño del desvelo, de las testas febriles y agitadas, y hasta cuando el ebrio retorcida te veo, me dice mi porción de cielo, que es Cristo como tú, blanda almohada para el alma en la noche de la vida. La almohada, ¿verdad? La almohada. Vaya. Una vez recuerdo cuando era niño incluso, me relataban que Jacob durmió, se puso como cabecera una piedra. Digo, uy, qué incómodo. Costumbres de la antigüedad, ¿verdad? Porque ahora tenemos almohadas tan blanditas, ¿eh? La Biblia nos habla del descanso, ¿verdad, Virgilio? Sí. Nos dice mucho sobre el descanso. ¿Y dónde se encuentra ese verdadero descanso?
Hay un texto que es inevitable tener que citarlo hoy. Jesús, en una de sus muchas palabras y mensajes maravillosos que calan hasta lo más hondo del ser humano, dijo en una ocasión, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús en muchas ocasiones se presentaba a sus discípulos con estas palabras, paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Hay una paz que confundimos con la ausencia de ruidos y de actividad y todo eso, pero hay una paz mucho más profunda que tiene que ver con la inquietud del corazón. Uh-huh. La Biblia dice que el impío no tiene paz todos los días de su vida. Sabemos por la gente que es rica, pues que los que no lo somos parece que los queremos añorar o envidiar, pero vemos que no tienen paz porque tienen una infinidad de problemas que nosotros no tenemos, ¿no? Uh-huh. Jesús quiere alcanzar el corazón de la persona cuando en lo más hondo del ser, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo, entonces esa es una paz que sobrepasa a las circunstancias y demás, que es una paz que emana del corazón, de un corazón justificado. Porque también dijo Pablo que justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, que es la primera paz, el primer descanso que necesitamos. Dios creó, hizo la creación y después reposó. Creó al ser humano que vivió alegremente y con paz y con armonía durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero el pecado introdujo la inquietud, el temor, la vergüenza, la ansiedad, las preocupaciones, y con ello pues se hizo añicos todo. Entonces, Dios en su misericordia tuvo que introducir una vez más el descanso. Por eso, en la ley de Moisés tenemos la necesidad del descanso. Nosotros somos herederos en Europa. El cristianismo es heredero de la cultura judía, de la ley mosaica, digamos, ¿no? Y entonces, el hecho de que reposemos el domingo forma parte de esa tradición. Yo hace no mucho, cosa que me parece hasta difícil de creer, escuché que los chinos no descansan nada más que tres semanas al año o algo así. No sé si esto será una fábula o, claro, una mente europea, occidental, eso no nos cuadra, ¿no? Pero Dios nos ha creado con la necesidad de descansar físicamente, como ya hemos hablado. Pero hay una necesidad de descanso del corazón, porque el corazón está agitado con turbaciones, preocupaciones, ansiedades, temores, incertidumbre de la vida, y ese tipo de paz solo puede proceder de la fuente de la paz verdadera, que es Dios, que es la persona de Jesús, ¿no?
David, dice el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Siguen hoy esas palabras vigentes para nosotros?
Claro que sí. El descanso, como una definición general y espiritual, pero también que tiene que ver con lo físico, es estar en paz con Dios. Estar con Dios, pero además en paz con Él. Y claro, los hombres y las mujeres no podemos estarlo porque el pecado que reina en nosotros. Estamos peleados con Dios, y esa es la verdad, por nuestro pecado. Entonces Jesús vino para que nos reconciliáramos con Dios, para que tuviéramos paz con Él. Cuando uno se pelea con su mujer, con su marido, con su padre, con cualquiera del trabajo, está intranquilo, porque siempre que hay un conflicto, eso nos produce intranquilidad. La intranquilidad nos produce todo lo contrario de la paz. La ausencia de paz nos quita el sueño, aparte de todas las ocupaciones que tenemos y el estrés con las que llevamos, ¿no? Es como un estado realmente. Al final es estar en paz con Dios. Y eso te da tranquilidad. Tranquilidad de decir, bueno, pase lo que pase, yo tengo ya lo más importante, que es que me he reconciliado con Dios por la obra de Jesucristo en la cruz. Y eso a mí me deja tranquilo. Puede llover, puede nevar, pues me puedo quedar sin trabajo, me puede venir una enfermedad. Pero lo más importante es que yo estoy en paz con Él, y eso a mí me da paz también en esta vida. En medio de la tormenta yo también tengo paz. Por eso, cuando Dios le dijo a Moisés, yo iré contigo, ya está. Ya está.
La paz. ¿Qué más quiero? El gran desafío, ¿no?, de llevar a esa gran multitud a través del desierto.
Claro, lo que no da paz es encontrarse con Dios en el juicio y que no te hayas reconciliado con Él. Y que te llame a cuentas. Eso
te agita.
Claro. Claro, porque
produce agitación, hombre, nerviosismo.
Igual que produce paz saber que estás reconciliado con Cristo, debería producir terror a los que no se han reconciliado todavía.
¿Y cómo se consigue esa paz con Dios, Manuel? ¿Cómo se consigue tener ese descanso, esa seguridad de que cuando uno esté cara a cara con Dios, no tiene nada que temer?
Bueno, el principio de ello es simplemente hacer la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, como se ha dicho, el Señor, cuando le dio la ley a Moisés, dijo que guardaran el sábado y lo santificara. No solamente iban a descansar de la obra, es decir, del trabajo, sino que iban a tener un día de descanso a la semana para santificarlo. ¿Y qué significa esto? Para recordar, para leer lo que era la Torá, lo que era el Pentateuco, para estar reflexionando sobre la palabra de Dios. En resumidas cuentas, para acercarse más a Dios y no alejarse. Vemos que a través del tiempo los hombres lo que han hecho es pues todo lo contrario. No guardar el sábado, o quien dice el sábado dice el domingo. Eso luego lo veremos también, ¿no? Que hay muchos todavía.
No nos va a dar tiempo.
Sí, no, ya
estoy viendo.
Ya lo tenía aquí preparado. Pero lo que quiero decir es esto, que el Señor quiere eso, que guardemos un día. Y aquí se lo está dando, en el Antiguo Testamento se lo está dando al pueblo de Israel. Pero si nos damos cuenta, por excelencia, en Hebreos 3:11 al 4:11, ahí nos está hablando por excelencia del reposo para la iglesia. La iglesia del Señor, que era la iglesia de los hebreos que estaban siendo perseguidos. Y más que ellos, le hacía falta el reposo del Señor. Y ahí le estaba hablando de unas palabras. Fíjate, porque es muy curioso. Y hay una palabra en griego que es catapatosis. Y esto significa un estado de descanso espiritual siempre, duradero. Y sin embargo, hay una palabra nada más de todas las que se dicen ahí, que son unas 10, cada vez que aparece la palabra reposo, y una nada más que significa, dijéramos, sabatismo, que significa descanso del trabajo. Es decir, se refiere más veces al descanso espiritual que no al descanso físico. Es lo que está diciendo ahí.
En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. 16:30-15. Tenemos que ir rápido porque tenemos la entrevista con Martín. Y sé que hay muchos puntos que podríamos desarrollar. Por ejemplo, ya hemos dicho que para tener paz interior se necesita estar en paz con Dios. fundamentalmente, en paz con los demás también, en la medida de lo posible, pero para tener paz con Dios hemos referido de que hay que tener entregar a Jesús nuestro corazón, es decir, hay que pedirle también a Dios que venga a nuestra vida, y eso es fundamental. No puede haber paz con Dios mientras no estemos reconciliados con Él a través de Jesucristo. Pero incluso vemos por la Escritura que la tierra debía descansar en el séptimo año, es decir, incluso la tierra que produce el alimento, Dios indicaba de que debían de guardar el barbecho, que era dejar de cultivar durante... Dios tenía mucho interés, ¿no?, en inculcar esto en la vida de su pueblo, en la vida de los israelitas, y también para nosotros hoy es importante saber de que necesitamos descansar.
Claro. Yo creo que tiene que ver con la regeneración, ¿no? Cuando abusamos y estamos viviendo en un tiempo de grandes abusos de la naturaleza, de los medios que Dios nos ha dado en abundancia, si superamos o vamos más allá de los límites que Dios ha puesto en la creación y transgredimos las leyes naturales puestas en la naturaleza, entonces la naturaleza se volverá contra nosotros. Eso es así. Cualquier agricultor sabe que hay... que todo tiene su tiempo, ¿no? En la naturaleza hay un tiempo, tú pases, yo soy de Castilla, cuando voy a Castilla, a mi tierra, si es en invierno, ves los, o en Toledo, por ejemplo, en la provincia de Toledo, donde hay tantas cepas de uva, lo ves todo muerto, no hay ni una hoja, pero está el proceso que producirá una grandísima cosecha pasado el desarrollo, el proceso que tiene que seguir, ¿no? Y hay un tiempo para cuando la tierra debe descansar, para que llegue el momento de poder sembrar. Si transgredimos todas estas leyes, entonces, como he dicho, se vuelven contra nosotros y la tierra no dará su fruto. Por lo tanto, deberíamos ser sabios y aceptar el enfoque que Dios nos da, que es el creador de todas las cosas, para recibir los beneficios.
Manuel, tú hablabas de ese reposo que encontramos en Dios, ahí en el libro de Hebreos. También hay salmos donde vemos el Salmo 23, por ejemplo, que es un salmo precioso, que nos habla de cómo el encontrar Señor, esa pastor, paz. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas tranquilas me pastoreará, junto a aguas de reposo, ¿no? ¿De qué manera nos provee Dios ese reposo? Porque, claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, David. ¿Cómo podemos vivir?
Sí. Yo creo que en la palabra de Dios el descanso, el reposo es un símbolo. Quizás Dios nos ha sujetado a descansar para darnos a entender el reposo eterno que tendremos en el cielo, ¿no? Sin embargo, mientras estamos aquí, como tú dices, estamos en paz con Dios, pero a veces los problemas nos atribulan, ¿no? Decía, creo que era Pedro, ¿no? Echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor.
Porque Él tiene cuidado de vosotros.
Porque Él tiene cuidado. O sea, todo el estrés, toda la ansiedad, todos los problemas, todo aquello que tú no puedas controlar y que te quitan la paz y el descanso, échalo sobre Dios. O sea, es como echarse sobre una cama, ¿no? Que tú sabes, claro, tienes que saber antes de tirarte de espalda a una cama que la cama está y que te puede aguantar.
O la almohada, que decía Loyola, ¿no?
O la almohada, ¿no? Sí. No te tires encima de la chimenea, pues te va, ¿no?, a eslomar. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros y eso hay que creerlo. Entonces podremos descansar. Si no lo crees, no descansas. Aunque Dios pueda darte el descanso, estás viviendo como cristiano, teniendo la posibilidad de descansar en medio de la tormenta y te lo estás perdiendo por incredulidad,
¿no? Relacionas entonces el descanso con la fe,
claro,
así como antes lo relacionábamos con la paz, ¿eh? Qué interesante. Fe, esperanza, amor, que decía Pablo en Corintios, nos llevan al descanso, a la paz.
Sí, y vemos también en la Biblia, perdón, que como los discípulos también estaban preocupados y estaban turbados. En Juan 14 nos dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego más adelante le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos ahí cómo lo está confortando, le está dando una promesa y le está dando esa paz y ese descanso que solamente se puede tener en Cristo Jesús.
Y el descanso eterno que antes tú hablabas, David, ese descanso cuando ya no habrá más preocupaciones ni más ansiedad, será cuando estemos en la presencia de Dios. Ese descanso, a veces se usa esa expresión, descanse en paz. Muchas veces se usa como si fuera...
Sí, es sinónimo de morirse, es descansar, pero la Biblia no dice nada de eso.
Para algunos no será un descanso la muerte. No. Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
O sea, lo que realmente garantiza un descanso en paz en la eternidad es tener a Jesús en el corazón.
Ahí está.
Creer en Jesucristo.
Sí, Él es el príncipe de paz, ¿no? Dice que todo lo que el hombre siembra, eso siega, ¿no? Si hemos sembrado turbación en esta vida, si hemos provocado ansiedades en otros y conflictos, si no hemos tenido paz en nuestro corazón,
hemos sido de tropiezos.
Pues es lo que vamos a cosechar. La ley será tremenda con nosotros también. Pero, como dijimos antes, el apóstol Pablo nos da, dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios, como estábamos hablando, ¿no? Y esa justificación solo es posible en base a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando uno la cree, la acepta como propia, porque Jesús ha ocupado nuestro lugar, el lugar de la turbación, pecado, lo ha ocupado por nosotros, Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Cuando creemos en Él, todo eso se nos aplica, Dios nos justifica, nos reviste de su paz, y esa paz es una paz eterna. Como ha dicho, en la casa de mi padre traspasa el ámbito natural, el ámbito físico, la muerte y llega al más allá, a la vida eterna.
No quisiera acabar el programa sin hacer mención a un tipo de descanso que se necesita muy a menudo y es en el ámbito del servicio cristiano. El ministerio y el agotamiento, el estrés relacionado con el ministerio que afecta directamente pues la salud física, la salud mental y espiritual de la persona, de la misma forma que los problemas de salud física y mental afectan directamente también al ministerio de la persona. Por eso yo creo que hay que deshacer el mito que existe de que podemos descuidar nuestro cuerpo sin que afecte nuestra vida espiritual. Es decir, que por el simple hecho de pensar que estamos desempeñando una labor ministerial, equivocadamente algunos dicen, bueno, pues entonces nuestro cuerpo físico no tiene que ser afectado, o no importa tanto, ¿no?, cuando no es así, sino que somos templo del Espíritu.
Somos seres tripartitos, está interrelacionado el cuerpo, el alma y el espíritu.
Somos templo del Espíritu Santo, además.
El problema es que dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos, entonces yo hago mi trabajo como obrero y el de otro obrero, pues como somos pocos, entonces abarcamos demasiado. Y escuché a alguien que decía que había estado predicando el Evangelio hace años, ¿eh?, y estaba... Bueno, no había descansado, vamos, estaba hecho polvo. Y dijo, ¿no?, Dios me dio un caballo para predicar el Evangelio y me he cargado el caballo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. También he escuchado decir, ¿no?, si Dios te ha dado 24 horas y a ti te hacen falta más para hacer la obra de Dios, es que estás haciendo algo que no tendrías que estar haciendo.
Replantea.
Pero es difícil porque uno, hay épocas en la vida, ¿no?, que ve la necesidad y uno se lanza, ¿no? Se lanza a servir a los demás, a servir a Dios, a veces simplemente servir como algo religioso, ¿no? Pero es difícil de darse cuenta a veces de que estás haciendo demasiado para el Señor. Porque ya la misma frase parece rara, ¿no? Estoy haciendo demasiado por Dios, ¿no?
Pero ese sacrificio que muchas veces impide, porque hay gente que muere prematuramente, simplemente por el hecho de no cuidar su cuerpo adecuadamente, no descansar bien, como estamos diciendo, o no alimentarse bien.
Transgredir leyes, en definitiva es transgredir leyes.
Y ese hermano, esa hermana que puede estar sirviendo, ser mucho más productivo, entre comillas, en el reino de Dios, pues perece antes o se ve mermada sus facultades por el hecho de no obedecer a estos principios, ¿verdad?
Y que después lo que se ha estado diciendo, ¿verdad?, que si se va cansado no se captan muchas cosas. Igualmente, por ejemplo, el líder que tiene que compartir. El líder que tiene que compartir necesita tiempo para reflexionar y estar a solas con Dios. Sino que es lo que se convierte en un líder de oficio, pero no en un líder que recibe revelación de Dios porque no tiene tiempo para estar a solas con el Señor. Esto es muy importante.
Hablamos de todo tipo de ministerios, naturalmente, cuando hablamos de personas que se queman, el síndrome burnout, este es el síndrome del quemado, ¿verdad?, que está muchas veces en cualquiera que sirve al Señor, en cualquier área, porque a veces...
Jesús se apartaba solo, el Evangelio nos da las claves. Él vivía una agitación tremenda, pero dice que en muchas ocasiones se apartaba a lugares solitarios, y cuando le querían retener, él no se dejaba.
Escapaba.
Le quisieron hacer rey en algún momento.
Y a sus discípulos también le decía, id a descansar, exacto, porque sabía que era necesario también ese refrigerio. Tenemos que acabar aquí, lo siento mucho, y quiero agradeceros vuestro tiempo también, hermanos David, Virgilio, Manolo. Creo que el tema se presta muchísimo más, pero tenemos esa entrevista con Martín González, que no queremos demorar, y así que vamos a pasar ya a hablar con él, en esta entrevista que está en diferido, está grabada, pero es muy interesante, os animamos a que la escuchéis por todo el contenido que conlleva. Y enseguida estarán aquí con nosotros Benji y Mati, también haciendo esa entrevista en momentos literarios a nuestro querido hermano Narcís Batlle. Así que todo esto tenemos aún por delante en la tarde de tertulia de hoy. Continuamos con el tema del descanso que hoy estamos tratando en la tertulia de esta semana. Tenemos que hablar, claro, de esta perspectiva desde el punto de vista también médico, porque es un tema que evidentemente se presta a esta colaboración. Así pues, hemos contactado con nuestro querido hermano y amigo, el doctor Martín González. Buenas tardes, Martín.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos y por cedernos unos minutos de tu tiempo.
Sí, encantado.
Pues, vamos a compartir con los oyentes, si te parece, Martín, acerca de esta importante cuestión que es el descanso. En el aspecto físico, ¿qué importancia tiene, qué relevancia conlleva el descanso para el ser humano?
Bueno, yo pienso que es tan importante para la salud del ser humano como, como el estado de alimentarse, ¿no? Incluso podríamos decir de el mismo respirar, ¿no? Yo creo que de forma inevitable la falta de descanso va a desembocar en trastornos en diferentes ámbitos de la vida de la persona, ya sea laboral, ya sea social, ¿no? Sí. Y va a provocar una importante disminución en el rendimiento físico, pero no solamente físico, sino también intelectual, ¿no?, de la persona, ¿no? Se sabe que el descanso adecuado pues baja la tensión arterial, va a mejorar pues el estado de humor de la persona y va a hacer que la persona se sienta pues mucho mejor, ¿no?, con todo lo que eso conlleva para la persona, ¿no?
Es decir, contribuye al bienestar, contribuye, digamos, al estado anímico, sí, y muchos otros factores.
Sí, sí, tiene su repercusión física de una forma clara, ¿no?
Pero sabes, Martín, que por lo general estamos viviendo en una sociedad muy acelerada. Estamos viviendo siempre con prisas, de aquí para allá. ¿De qué manera ese estilo de vida puede ser nocivo para el descanso y por ende también para nuestra salud?
Bueno, sabemos, ¿no?, ese estilo de vida, ¿no?, que ahora la sociedad está implantando, pues sabemos que está acabando con lo que normalmente llamamos estrés, ¿no?
Sí.
En el estrés, ¿no? Sabemos que se van a producir diferentes tipos de somatizaciones, ¿no? Se van a originar cambios en muchos sistemas del cuerpo del ser humano, ¿no? Y sabemos que origina diferentes males, ¿no? Eso está claro, ¿no? Puede afectar al cerebro, ¿no? Puede producir fatiga, puede producir dolor de cabeza, puede producir ataque de angustia, puede producir insomnio, puede producir, llegar hasta producir depresión, ¿no? No solo afecta a eso, sino que afecta también a otros aparatos, a otros sistemas como el gastrointestinal, pues llegando a producir pues diarrea, cólico, úlceras, ¿no? El sistema cardiovascular también, sabiendo que aumenta la tensión arterial, que puede llegar a producir pues palpitaciones e incluso influyendo en la producción de infarto agudo de miocardio, ¿no? Tan famoso está, ¿no?, con el tema en relación al estrés, ¿no? Al sistema inmunológico también se sabe que afecta, ¿no?, ese estilo de vida tan agitado, ¿no?, y se sabe que baja las defensas naturales, ¿no?, del organismo y evidentemente pues facilita la entrada de gérmenes y la incidencia, ¿no?, de infecciones, ¿no?
Es asombroso cómo está diseñado nuestro cuerpo y siguiendo con todo el tema del descanso que estamos hoy tratando aquí en Tarde de Tertulia, parece increíble cómo nuestro cuerpo ha sido diseñado de esa forma para desconectarse, diríamos, durante esas horas de sueño, es decir, donde estamos en una situación, digamos, de stand-by, ¿verdad? ¿Cómo se genera esa desconexión y de qué forma se regenera o se renueva nuestro organismo mientras dormimos?
Bueno, se sabe que hay una serie de circuitos cerebrales complejos, ¿no?, que podrían, ¿no?, reforzarse y mejorar, ¿no?, durante la hora del sueño, ¿no? Eso está en el ámbito de circuitos cerebrales, ¿no?, y sabemos que cuando, mientras estamos durmiendo, el cerebro se va a encargar de deshacer determinados desechos metabólicos que se están produciendo durante el día, ¿no? Y también se sabe, ¿no?, que hay hormonas, ¿no?, como el cortisol y la leptina. La primera, el cortisol, pues la falta de hora de sueño desencadena aumento de cortisol, que él, no sé si se ha escuchado, pero se ha nombrado como la hormona del estrés, ¿no?, y que cuando aumenta pues también se relaciona con un aumento de la grasa corporal, ¿no?
Sí.
Y la leptina es una hormona que cuando no se duerme lo suficiente se reducen los niveles de ella, ¿no?, y es una hormona que suprime el apetito, mientras que por el contrario, cuando aumenta la cantidad de grelina, cuando no se duerme lo suficiente, aumenta la cantidad de grelina, que es la hormona que está encargada de estimular el apetito, ¿no? Entonces se sabe que es importantísimo, ¿no?, la situación, ¿no?,
de regeneración que tiene el cerebro cuando realmente se descansa adecuadamente, ¿no?
Desde que nos vamos a la cama en la noche hasta que nos despertamos en la mañana transcurren varias horas y el sueño pues atraviesa diversas etapas. ¿Cuáles son esas fases del sueño que podríamos destacar?
Bueno, mientras dormimos se suceden cinco etapas, ¿no?
Sí.
Cuatro de sueño que habrán escuchado, que es el sueño no REM, que también llamado sueño de onda lenta, y hay una etapa que es de sueño REM, que es el sueño que se llama movimiento ocular rápido, ¿no?
Este que es el sueño más profundo.
Sí, correcto, el sueño más profundo, ¿no? Que es el sueño REM, ¿no? Entonces, el ciclo del sueño dura aproximadamente, hay varios, se producen ciclos repetitivamente durante el estado de sueño, y el ciclo de sueño dura aproximadamente 90 minutos, ¿no? Y sería de la siguiente forma: habría una fase primera, una primera etapa, que es un no REM, que es un estado de transición desde el estado normal de vigilia y sueño.
Sí.
Luego se pasa a una segunda etapa, en pocos minutos, que sería una etapa también no REM, en el que el cuerpo gradualmente se va desconectando y entonces las ondas cerebrales se van haciendo mayores. Luego hay una tercera etapa, que también es no REM, que tiene lugar normalmente entre 30 y 45 minutos después de quedarse dormido la primera vez, ¿no? Y se generan todavía más ondas cerebrales delta, que son ondas de mayor tamaño. Y luego hay una etapa no REM, también la etapa cuarta, que se suele llamar de sueño profundo, también sueño delta, y el corazón late
más despacio.
Al nivel más bajo, y se produce también la actividad cerebral más baja, ¿no? Y luego, después de esta etapa cuarta, hay veces que los episodios no REM se invierten y se regresa de nuevo a la etapa 2, y a continuación se entra en el sueño REM, que es el sueño de movimiento ocular rápido. Durante este sueño REM, pues algunas partes del cerebro están cercanas a la actividad normal del estado de vigilia, ¿no? Entonces, en esta etapa es cuando los ojos se mueven rápidamente. Entonces, después de la etapa REM, a veces se despierta a la persona de una forma breve, y normalmente esto se olvida al despertar por la mañana. Y hay veces que si no se despierta, se vuelve a la etapa, ¿no? Un tema...
Sí,
las fases del sueño son
muy técnico.
complejas, ¿no?
Sí, sí.
Pero y ahí se producen por diferentes, dependiendo del estado en el que te encuentres, se pueden producir diferentes episodios de imágenes, ¿no? Y de trastornos, bueno, sí, podemos llamarle trastornos que están relacionados con el sueño, ¿no?
Estamos conversando con el doctor Martín González, médico de familia en la ciudad de Antequera, en Málaga, y él nos está informando, nos está comentando acerca de el tema del sueño en su relación también con la importancia que tiene para regenerar el organismo. Pero no todo el descanso se basa en el sueño, ¿verdad, Martín? Hay momentos durante el día que quizá no podemos dormir unas horas, como el cuerpo necesita, que no sé si son 7 u 8 horas lo recomendable. No sé cuál es tu sugerencia, cuánto es lo ideal, cuántas horas.
Bueno, se sabe que unas personas necesitan dormir más y otras necesitan dormir menos, es obvio, ¿no?
Sí.
Pero normalmente el ámbito científico coincide en afirmar que un adulto lo normal es que sea entre 6 y 8 horas, ¿no?
Entre 6 y 8.
Lo normal.
Pero claro,
pero siempre es bueno que incluso en esas cabezaditas que se dan, ¿no? Algunas veces después de las comidas, en las famosas siestas, pues se incluyen siempre un poquito de sueño REM, el sueño reparador, ¿no?
Sí.
Es fundamental que el cuerpo darle la cantidad suficiente de sueño de calidad, ¿no?
¿Esa siesta tú la recomiendas, la siesta que es típica de nuestro país?
Sí, sí, la siesta tiene muchísimos especialistas, sostienen que es necesario, ¿no? Que genera un beneficio muy importante.
¿Y cuánto tiempo de siesta?
Eso sí, lo que sí es cierto que la siesta no se aconseja que se duerma más de 30 minutos, ¿no? Porque ya se producen otros cambios, ¿no? Y, y además sí se ha visto que los beneficios son muy importantes, ¿no? Porque alivia muchas tensiones, aumenta incluso la capacidad creativa, previene el envejecimiento, porque combate los radicales libres, luego mejora la salud psíquica, porque incluso el estado de humor mejora, ¿no? Y se dice que se mejora incluso el riesgo de infarto, ¿no?
Sí.
Aumenta el rendimiento, mejora el estrés, mejora la ansiedad. En general provoca una sensación de bienestar muy adecuada, ¿no?
Y durante el año también el tema de las vacaciones, ese periodo estival, ¿también recomiendas que se guarde adecuadamente ¿Es necesario ese descanso de esa pausa en la vida laboral?
Bueno, no sé, muchas veces el cuerpo se encuentra ya en una situación de descanso adecuada que no, que no es necesario, ¿no? Lo que sí es cierto que beneficio, y si la persona está acostumbrada a tener un tiempecito corto, ¿no? Que no más de media hora de siesta, es muy positivo para el organismo.
Sí, sí. Y en cuanto a esas pausas, esos recesos también, por ejemplo, uno está en el trabajo y es bueno también descansar durante unos minutos, quizá, o relajarse de alguna forma para seguir luego trabajando con más energía, quizá también, ¿no? Que a veces estamos tan metidos en el trabajo y tan ocupados que no prestamos atención a esa necesidad de un poquito de relax, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario esos tiempos de...
De kick-cut,
¿no? ¿Cómo decimos kick-cut? Sí, es necesario, ¿no? Yo creo que muchas veces se llega a generar más problemas y más situaciones de estrés porque no sabemos parar en el momento adecuado, ¿no? Y mantenemos situaciones de exceso de trabajo en el tiempo.
Ya nos has hablado un poquito acerca de cómo afecta al rendimiento laboral en el comienzo de la entrevista, el cansancio, la fatiga, el hecho de poder descansar adecuadamente, pues supone un mayor rendimiento, ya no solo en el aspecto laboral, sino a nivel doméstico, a nivel intelectual, como bien has indicado. Pero una de las mayores preocupaciones de muchas personas es el insomnio. ¿A qué porcentaje de la población aproximadamente afecta esta alteración del sueño y en qué consiste esa afectación? ¿Cómo afecta la calidad de vida de una persona el insomnio? Es decir, ¿cómo vemos a una persona que no duerme lo suficiente durante el día? ¿Qué síntomas tiene? ¿Si son los somníferos o tranquilizantes en estos casos la panacea o hay que poner un límite a estas medicinas?
Bueno, es cierto que el insomnio es un problema frecuente, ¿no? Que la población adulta queja en un porcentaje aproximadamente entre un 10 y un 30%, ¿no? Más frecuente en determinado grupo de población, ¿no? Ancianos, ¿no? Algunos pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas, ¿no? Pero yo como médico de familia, en nuestras consultas de atención primaria, pues llegan a tener porcentajes que pueden rondar el 40%, ¿no? Incluso, ¿no?
Caramba.
Sí, de,
es un porcentaje elevado, ¿eh?
Porcentaje elevado, ¿no? Y bueno, pues la definición de insomnio se podría considerar como aquella persona que tiene dificultad para quedarse dormida, pero no solo para quedarse dormida, sino para continuar durmiendo, o para las dos cosas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sabemos que el insomnio puede ser o agudo, en periodo corto, inferior a un mes, o puede ser crónico, ¿no? Cuando ya se mantiene a partir del mes, ¿no? El tema del insomnio primario, que es el que realmente no tiene una causa secundaria, pues se debe... es complejo porque todavía no se conocen bien los mecanismos que intervienen en el tema del insomnio primario, pero la gran mayoría de los insomnios son de tipo secundario, ¿no? Que están motivados por pues medicaciones, determinados tipos de sustancias que las personas toman, determinados problemas médicos, ¿no? Entonces el insomnio puede afectar a la falta de energía, evidentemente. Puede hacer que la persona se sienta con más angustia, más irritabilidad, incluso con estados de ánimo más bajos, y la dificultad de concentración en las tareas, en el prestar atención, en aprender cosas, en recordar cosas, ¿no? Entonces, sobre todo, el desempeño óptimo en el trabajo y los estudios está claro lo que interviene. En cuanto al tema del tratamiento del insomnio, hombre, se sabe que hay un arsenal farmacológico importante, ¿no?, en ese tema, pero no solamente hay que considerar eso. Yo creo que muchísimos casos, lo primero que tenemos que considerar es toda la terapéutica, incluye una higiene adecuada del sueño,
sí,
¿no?, y el tratamiento de una serie de trastornos subyacentes, ¿no?, que pueden hacer la aproximación primera, ¿no?, al tratamiento del insomnio, ¿no? La verdad que se abusa muchísimo de todos los hipnóticos, ¿no?, tanto benzodiazepínicos como no benzodiazepínicos, que actúan sobre el promover el sueño, y hay que tener mucho cuidado con ellos porque realmente generan tolerancia, generan dependencia y generan síndromes de abstinencia, claro, ¿no?, cuando se suspenden, ¿no? Una cosa importante que yo creo es que nunca se menciona, pero existe, ahora se está usando técnicas, ¿no?, de terapia cognitivo-conductual, ¿no?, que han demostrado que pueden tener, junto con la terapia farmacológica, por una un aumento de la eficacia del tratamiento del insomnio, ¿no?
También es recomendable quizá dar paseos, o sea, durante el día hacer algo de actividad física, ¿no?, para poder quizá estar más relajado.
Yo eso por eso te he dicho que la primera aproximación yo creo que consiste en una terapéutica de analizar cuál es la higiene del sueño, ¿no?
Exacto.
Es decir, en ello incluye pues el aspecto de regularidad en muchísimas facetas de la persona, quitar determinados alimentos que pueden influir en el insomnio, el ejercicio físico, es una serie de aspectos, ¿no?, que son el primer punto, ¿no?, en el que se debería de incidir antes de prescribir tratamiento farmacológico, ¿no?
Ahora, estamos hablando de un insomnio generalmente crónico, no sino quizá el que a veces sucede con consecuencia de un problema puntual, ¿verdad? Que es otra cuestión diferente. Bien, otra afectación relacionada con el sueño, Martín, y muy común en nuestra sociedad, es la apnea del sueño y los famosos ronquidos, aunque están relacionados entre sí, pero no son lo mismo. A ver si nos puedes diferenciar bien en qué consisten ambos y en qué se diferencian y por qué se generan.
Ah, muy bien. Bueno, el tema del ronquido científicamente es complejo porque no, el mecanismo intrínseco del ronquido...
hay varios argumentos, ¿no?
¿no? Y además sí hay varios aspectos, ¿no?, que mencionan, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay muchas causas, ¿no?, que pueden influir, ¿no?, en esos ronquidos, ¿no? El sobrepeso, determinados problemas del tabique nasal, determinados problemas dentro del tabique nasal, como son los pólipos nasales, problemas ya en todo lo que es la boca.
Incluso en el paladar también, ¿verdad?
Efectivamente. El problema del tipo del paladar.
Que se descuelga, sí.
Problemas de adenoides, ya otra serie de tipo como son tonos musculares bajos por determinadas enfermedades. Todo eso puede influir, ¿no? Y una cosa que también, ¿no?, es determinados medicamentos, los antihistamínicos también, ¿no?, el uso de alcohol también puede influir, ¿no?, en el ronquido, ¿no?
Beber alcohol.
Sí, lo que sí es cierto que algunas veces roncar puede ser un signo de un trastorno que es llamado apnea del sueño.
La apnea, exactamente.
La apnea del sueño, ¿no? Esto significa que la persona tiene periodos en los cuales deja de respirar parcial o incluso completamente durante más de 10 segundos mientras duerme, ¿no? Entonces, el ronquido en personas con apnea obstructiva del sueño es causado por el aire, porque el aire que trata de escurrirse a través de la vía respiratoria está estrecho, ¿no?, bloqueado, ¿no? Y bueno, y debe sospecharse la existencia de un síndrome de apnea obstructiva del sueño cuando se presentan tres síntomas fundamentales, que son la hipersomnia diurna, el ronquido, ¿no?, y de una forma frecuente el cónyuge refiere en la consulta que
no respira.
Efectivamente, que hace pausa de apnea, ¿no? La persona hace pausa de apnea.
Sí.
Entonces, bueno, se sabe que hay complicaciones. Yo creo que un tema del... No se puede etiquetar ronquido a paralelo a síndrome apnea obstructiva, pero yo creo que cuando estos tres síntomas coinciden y hay una serie de otra serie de factores y demás, hay que tener mucho cuidado porque habría que diagnosticar el síndrome apnea obstructiva del sueño porque puede generar complicaciones en el paciente, ¿no?, y debe ser tratado, ¿no?
Claro, la persona con apnea generalmente no descansa bien porque es...
Claro.
Está su sueño interrumpido por esos periodos de donde no respira.
Sí, no hay un sueño reparador, ¿no?
Claro.
Y luego no solo eso, sino que hay complicaciones, puede haber complicaciones físicas importantes.
Sí,
¿no?
Sí,
incluso,
sí.
Bueno, se sabe que es un factor de riesgo vascular, ¿no?
Hipertensión.
Hipertensión, en arritmia, ¿no? En accidentes vasculares, ¿no?
Sí.
Entonces, es importante consultar, ¿no?, cuando...
A veces incluso ictus, ¿no? Ictus cerebrales.
Accidentes cerebrovasculares, incluso, ¿no? Entonces, es un tema que
es serio.
Se debe de obviar, ¿no? Muchas veces las personas que refieren, ¿no?, que roncan o que están excesivamente dormidos durante la mañana. Hay que tenerlo en cuenta.
Sí, y hay otras cuestiones, Martín, que también son curiosas, relacionadas con el sueño y que a veces pues impiden también descansar adecuadamente, como pueden ser el sonambulismo, la hipersomnia O incluso, bueno, cuando vemos a una persona que está bostezando constantemente, también eso puede ser síntoma de que no descansa bien.
Sí, sobre el tema del bostezo hay mucha hipótesis, ¿no? Parece ¿sí? que el, antiguamente, anteriormente, era provocado por un exceso de dióxido de carbono, la falta de oxígeno en la sangre. Ahora parece ser que la teoría que se sostiene sobre el bostezo es que están provocados por neurotransmisores cerebrales, ¿no? Uh-huh. Que afectan a emociones, afectan al sentido del humor, afectan al apetito incluso, ¿no? Y parece ser que se segregan sustancias del tipo de serotonina, dopamina, glutámico, nítrico, ¿no? Sí. Y estos son compuestos que a medida que más que hay más de estos compuestos en el cerebro, por la frecuencia del bostezo aumenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, por el contrario, no sé si se ha escuchado mucho hablar, en este tiempo se habla mucho de la endorfina, ¿no? Uh-huh. Un neurotransmisor narcótico, ¿no? Cerebral. Parece ser que, por el contrario, cuando hay mayor presencia en el cerebro de este neurotransmisor, pues se reduce la frecuencia de bostezo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y eso de bostezar es bueno o es malo? Porque a veces nos pasa. Tiene que ver, como has dicho, con el apetito. Uno puede ser que tenga ganas de comer o apetito y por eso bosteza, ¿no? Porque está cansado.
Sí, muchas veces son formas, ¿no? Uh-huh. Formas de alerta, ¿no? Del cerebro, ¿no?
Muy bien, pero son cosas curiosas que uno a veces se pregunta, y bueno, ¿y esto por qué sucede? Y bueno, del sonambulismo que diremos, ¿no? Las personas que se levantan o que hablan cuando duermen, todo esto son trastornos también que hay que tratar adecuadamente.
Incluyen, pues, todo el tema de las pesadillas, los terrores nocturnos, sonambulismo y todo eso se engloban dentro del problema de las parasomnias, ¿no?
Sí.
Y bueno, se producen en las etapas del sueño, en determinada etapa se produce en una determinada fase, se produce el sonambulismo, ¿no? Y bueno, es difícil muchas veces de cuando ya se intensifica y hay unidades de sueño específicas, ¿no?, para tratar ese ámbito, ¿no?, que es complejo, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos hablado mucho del sueño y que dormir poco pues es perjudicial para la salud, pero también dormir mucho, dormir en exceso puede llegar a serlo, ¿no es así?
También, Martín. Sí. Lo mismo que dormir poco repercute, eso está claro. También se sabe que cuando se duerme mucho también aumenta el riesgo negativo para la salud, ¿no? Y parece ser que hay una relación, cierta relación con un aumento de mayor morbilidad en la persona, ¿no?, que padece, ¿no?, un aumento de la incidencia, ¿no?, de determinadas enfermedades, de la aparición de determinadas enfermedades, ¿no?
Ya en otro orden de cosas, y para ir concluyendo nuestra entrevista, estamos conversando con el doctor Martín González, médico de familia en Antequera, Málaga, y me gustaría también que nos comentaras respecto a lo que es evidente, que el ser humano como tal necesita descanso para vivir, pero ya no solo en el plano físico, sino también resulta fundamental en el aspecto emocional y también espiritual. En base a tu experiencia, Martín, como médico de familia, ¿hasta qué punto es importante disfrutar de esa paz interior y cómo beneficia esta a la persona?
Bueno, este es el tema más importante, creo yo.
Aquí llegamos.
De toda la entrevista, ¿no? Porque yo creo
así
que
es.
Es lo que creo que muchas veces el ser humano ha buscado desde siempre, ¿no? La paz, ¿no?
Sí.
A lo largo de la historia el ser humano ha buscado eso, ¿no? Pero yo creo que la gente le llama paz, ¿no?, a encontrarse muchas veces en un estado de relajación, pero que realmente es un término mucho más amplio, ¿no?, mucho más profundo, ¿no?, de cara a lo que Dios establece, ¿no?, con respecto a lo que es la paz, ¿no? Y que yo creo que esa paz solamente se puede conseguir gracias a la obra de Cristo, ¿no?, en la cruz, ¿no? Creo que la verdadera paz del ser humano se encuentra cuando llegamos a entender esa obra de Jesús, ¿no?, y cuando se acepta en el corazón, ¿no? Porque trae beneficios no solamente en el momento actual, ¿no?, durante la vida de la persona, ¿no?, porque la persona va a estar, a pesar de que pueda estar en grandes problemas en su vida, va a existir una confianza y una seguridad que van a estar en esta vida en la que está viviendo, ¿no? Pero también tiene una trascendencia y un beneficio que es eterno, ¿no?, porque va a haber una esperanza, ¿no?, que no se puede y ni se pierde, ¿no?, porque Cristo lo ha conseguido, ¿no? Entonces es fundamental que el ser humano reconsidere, ¿no?, pienso, en el tiempo que estamos. Yo creo que vivimos en esa aceleración tan tremenda que el ser humano en sí mismo ha perdido el norte con respecto a las prioridades que deben de marcar su vida, ¿no? Y yo creo que, por lo menos para mí, ¿no?, como como cristiano primero, como médico después, creo que la prioridad número uno es Dios, ¿no? Porque realmente cuando eso ocurre, va a haber una transformación de vida, ¿no? En la persona que llega a entender realmente lo que Cristo hizo, ¿no? Por ella, ¿no? Yo creo que esa es realmente la paz. El concepto de paz, bueno, sabemos la profundidad que tiene, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Trasciende un poco más a la simplemente estado, ¿no? De encontrarse tranquilo o relajado. Yo creo que un aspecto mucho más profundo, ¿no? De incluso de prosperidad, de bienestar, ¿no? De salud, ¿no? Es una dimensión mucho mayor.
Esa fuente de paz, dices, es Jesucristo.
Sí.
¿La has experimentado en tu vida, Martín?
Sí, sí, totalmente.
Y yo también. podemos certificar que tenemos la paz de Dios y encontramos el descanso que necesitamos en Él.
Sí, sí, yo creo que realmente esa es la verdadera paz, ¿no? Lo otro pueda llamarle, pues, tiempo de descanso, tiempo de relajación, tiempo de ocio, pero la paz interior se encuentra en Jesucristo.
Martín González, muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido. Ahí quedan reflejadas tus palabras. Gracias por tu colaboración en el programa y recibe un fuerte abrazo, hermano.
Muy bien, un saludo, un abrazo para todos. Hasta pronto.
Hasta pronto, Dios te bendiga. Hasta luego, adiós.
Momentos literarios. Una sección dedicada a todos aquellos amantes de las letras, enamorados de las palabras, de los párrafos, de los versos. Un programa que promueve la lectura y nos acerca a la cultura del libro, y por encima de todo al libro de los libros, la Biblia. Momentos literarios con Mati Sanchiz. Visítanos en la página web voddevida.org. Mándanos tus opiniones o relatos a momentosliterarios@yahoo.com.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Sed muy bienvenidos a esta sección que está diseñada especialmente pensando en ti. Recibe las bendiciones que te mandamos desde los estudios de Voz de Vida Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. A mí me encanta estar contigo. Te habla Mati Sanchiz y damos comienzo a nuestros momentos literarios. Envía tu relato. Venga, 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 lo estoy esperando. O tu cuento, o esa poesía o fábula que has escrito y que quieres que sea de bendición a nuestros oyentes. Anímate y escríbenos a momentosliterarios@yahoo.com y los estaremos compartiendo con nuestra audiencia. Sí, momentosliterarios@yahoo.com. Hoy Benji Gálvez, que nos acompaña en los estudios, nos va a compartir una lectura de una carta que aparece en el libro que os vamos a presentar hoy, que lleva por título Destellos de Esperanza, de Narcís de Valle Teixidó. La carta dice así.
Querido Dios, seguro que te acuerdas de mí. Esta mañana hemos estado hablando, te he contado muchas cosas y, como siempre, al poder recostar mi cabeza en tu hombro, me has dado tu paz. Pero hay muchas cosas que me preocupan, de nuestro mundo, de los cristianos, de nuestra iglesia, y ahora que tengo un poco de tiempo me siento ante el ordenador y te lo digo por carta, teniendo la absoluta certeza de que, como todo lo humano, te interesará. Me preocupa la violencia en el mundo, los odios y las guerras, la prepotencia, incluso de algunos que se llaman cristianos, la situación en Palestina, en Irak y en otros países. Te pido que los creyentes nos sensibilicemos y seamos activos pacificadores dignos, seguidores de aquel que es príncipe de paz. También me preocupa que en muchos lugares no se respeten los derechos humanos, que los cristianos luchemos contra todo tipo de presión, violencia, tortura y pena de muerte. Me preocupa la explotación infantil, el hambre y la pobreza, las redes de prostitución, el turismo sexual y la violencia de género. Te pido que los cristianos trabajemos en todos estos ámbitos individualmente, como comunidades de fe, y también apoyando a ONGs cristianas y no cristianas que luchan para aliviar todos estos problemas. Te pido fervientemente por la paz entre las religiones y que el diálogo interreligioso evite las luchas, las persecuciones y las violencias entre creyentes de diversas religiones. Haz que evitemos posturas sectarias, totalitarias, fundamentalistas y no permitas que confundamos la consagración ferviente con el fanatismo, el testimonio y evangelización con el proselitismo y, por encima de todo, que sepamos dialogar y escuchar. Me preocupan las divisiones de tu pueblo cristiano. Que vayamos eliminando barreras, deshaciendo malos entendidos, profundizando en los estudios bíblicos y teológicos, que conociéndonos más y mejor, seamos capaces de amarnos y hacer cosas juntos para que el mundo crea. Quita, Señor, de nosotros todo orgullo e ignorancia. Haznos humildes, fervientes, sinceros y capaces de amar. Que no sean solo palabras, que estemos dispuestos a dejarnos moldear por ti y que nosotros pongamos todo nuestro empeño y entusiasmo. No permitas que demos un mal testimonio. Gracias por escucharme. Hasta siempre, tu querido hijo.
Gracias, Benji, por leernos esta preciosa carta a Dios. En un mundo de confusión y temor, de inseguridad y de incertidumbre, nos preguntamos si alguna vez será posible ver con claridad, si seremos capaces de desprendernos del miedo y sacudirnos la oscuridad que nos persigue, que nos amenaza. ¿Es posible sentirse protegido y seguro frente al caos reinante? Sin lugar a dudas, necesitamos migajas de ilusión, vislumbres de ensueño y destellos de esperanza. Como el título del libro que hoy os estamos presentando, cuyo autor es nuestro hermano y amigo Narcís de Valle, Teixidó, al cual tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Narcís.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartir un poco de mí mismo, de mis anhelos, de mis cuitas, de mi corazón, con todos los oyentes.
Claro que sí. Narcís ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión, pero os recuerdo, nuestros oyentes, algunos datos biográficos de nuestro invitado de hoy. Narcís de Valle nació un 20 de marzo de 1951. Es predicador evangélico en Reus y capellán en la residencia Betzán. Desde 1974 es miembro de la IEE, Iglesia Evangélica Española. Es graduado de la Facultad de Teología de Cataluña de la promoción del 2009, también graduado del IPSTE y conductor de un programa cristiano en Radio Bonanova en el 107.1 FM. Pero Narcís, siempre nos gusta conocer a nuestro invitado desde un lado más amable que los fríos datos biográficos, ¿no? Entonces, por esta causa, nos gustaría que nos contaras desde tu perspectiva quién es Narcís.
Bueno, un hombre que vive apasionadamente e intensamente su fe. Uh-huh. Un hombre que es un enamorado de Dios, de su palabra y de Jesucristo y de sus hermanos. Amo lo que estoy haciendo. Mi tarea como pastor, entregado las 24 horas del día al servicio de la palabra de Dios y de los hermanos, y también mi trabajo en la residencia Betzán, acompañando a los ancianos en los últimos años de su vida.
Uh-huh. Nos encanta conocer a este Narcís. Narcís, algo más, para arrancar alguna sonrisa en esos labios que quizás en esta tarde les esté costando sonreír. Cuéntanos alguna anécdota graciosa que te haya tocado vivir como pastor.
Ay, no sé.
A ver.
Pues me acuerdo que una vez que hice una boda, la primera que hice, que el novio no le levantaba el velo a la novia y al final se lo levanté yo. Y esto luego lo he recordado y siempre me hace gracia cuando me acuerdo de esto.
Bien, sabemos que los ancianos son fuente de sabiduría. Los muchos años les han dado una experiencia que haríamos bien, lo que somos más jóvenes, ¿no?, en valorar. Narcís, en tus años como capellán en la residencia Betzán, ¿nos puedes contar alguna anécdota, alguna lección que hayas aprendido de estos preciosos abuelitos?
Bueno, ellos siempre esperan el culto. Yo tengo culto con ellos los viernes y los sábados, y siempre esperan con ilusión el culto. Y fíjate que El culto es voluntario y vienen muchos, la residencia hay 80 ancianos, pero al culto vienen unos 20. Uh-huh. Y la mayoría no son evangélicos los que vienen al culto y tienen un gran interés y un anhelo por escuchar la palabra uh-huh. de Dios.
Qué bueno, ¿verdad? Qué ejemplo, ¿no? Para las generaciones más jóvenes.
Yo aprendo mucho de ellos y me siento,
claro que sí.
los voy a visitar al sí. hospital, oro por ellos, les impongo las manos. O sea que es uh-huh. un seguimiento en sus últimos años de vida, sí. hasta el entierro.
Sí, sí.
Desde
ahora
que
mismo
entra en la residencia hasta que sí. hasta el sepelio es un acompañarles sí. En sus últimos sí. años de su
Así
vida.
Así es un trabajo muy precioso. Ahora mismo estás en la residencia, Abetzán.
Ahora estoy en la residencia, sí. sí. Están dando de cenar por ahí, yo estaba esperando sí. la llamada.
Sí. Pues un abrazo muy fuerte a todos esos abuelitos. Desde aquí les mandamos
sí,
nuestros cariños y nuestro amor hacia ellos. Sí. Bien, ¿hablamos del libro, Narcís?
Vale.
Venga. El libro que hoy os estamos recomendando lleva por título Destellos de Esperanza.
Destellos de Esperanza.
Sí, sí. así es. Es una obra de 68 páginas de muy fácil y de muy amena lectura. Es de autopublicación y es una recopilación de pequeñas perlas cristianas. Tiene un formato que bien puede servir como libro de devocional diario. ¿No es así, Narcís?
Sí, porque son pequeños artículos que yo he escrito para la página web de la iglesia uh-huh. o para el boletín o reflexiones que he escrito, pequeños uh-huh. pensamientos o predicaciones o artículos que han aparecido en revistas. Es una recopilación de todo esto.
Sí, 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 así es. Narcís, entonces, ¿cuándo y por qué decides darle ese formato de libro para dejarlo ahí por escrito? Porque son esos, son pensamientos tuyos, alguna que otra predicación, pero llega un momento que dices, vamos a recopilarlo y a dejarlo en formato de libro. ¿Cuándo es y por qué lo decides
bueno,
hacer?
En primer lugar, porque yo quería dar testimonio de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que yo vivo, a todos mis amigos, conocidos y contactos. Y pensé, voy a hacer un librito, bueno, dos libritos, las memorias que ya las comentamos hace
sí,
unos meses,
así es.
Y este libro para ofrecer mi testimonio a todas las personas que el Señor pone en mi camino. Y uh-huh. por esto hice el libro.
Muy bien. Destellos de Esperanza. Me encanta el nombre, Narcís, precioso.
A mí me gustaba este sí. título también y le puse este nombre.
Sí, precioso nombre. ¿Nos puedes explicar por qué este título? Destellos de Esperanza.
Bueno, porque la esperanza es lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, lo que nos da ánimo y vida. Y destello es esta luz luminosa de Cristo uh-huh. y de su palabra, ¿verdad?
Así es.
Que nos irradia y nos ilumina y nos atrae tanto.
Uh-huh. Así es. Así que para nuestros oyentes les decimos, en esta tarde vamos a asomarnos tímidamente al interior de este libro. Evidentemente no lo vamos a desvelar por completo porque lo que queremos es abrir el interés de nuestros amigos y amigas y animarles a leerlo. Lo cual va a ser mucho más interesante, pero sí, echando un vistazo a Destellos de Esperanza, nos encontramos un apartado que titulas La locura de la cruz. La locura, sí. ¿Qué es esto? Explícanos, ¿qué significa esto de la locura de la cruz?
La predicación del Evangelio, sin fisuras y sin mutilarlo. Un Evangelio completo, uh-huh. en el centro está la cruz de Cristo.
Sí, uh-huh. Sí, que nos puede resultar algo loco, ¿no? Que la cruz, que es un instrumento de tortura.
La de Corintios capítulo 1, sí. que dice la locura de la cruz. Uh-huh. Es tan,
sí.
Este me impacta.
Sí, es cierto, porque es eso, es una locura, ¿no? Que la cruz, que es un instrumento, lo que comentaba, un instrumento de tortura, que sea nuestra predicación y que sea nuestra pasión y que la prediquemos y prediquemos el sacrificio de nuestro amado Jesucristo, ¿verdad?
Amén, amén.
Uh-huh. Así, entonces, los cristianos que somos, los locos de la cruz, ¿verdad?
Sí.
Claro. Bien, Narcís, también nos hablas de la conversión.
Sí, es un término que ya sí. utilizaban los hebreos, el teshuvah, uh-huh. que es un volverse hacia Dios, que viene del verbo shub, que es volver. Y la conversión es algo fundamental en la vida cristiana. Si no hay conversión, no hay vida cristiana.
Sí.
Y por eso quise poner un pequeño articulito sobre la conversión.
Sobre la conversión, sí, sí, porque muchos no... Me he convertido, pero pueden preguntar, ¿en qué te has convertido? ¿Qué es? Claro, ¿qué es la conversión? Y está muy bien que expliques exactamente qué es la conversión, qué significa y quién interviene en esa conversión, ¿no?
Claro, es obra del Espíritu Santo y es una conversión a Cristo, entregar la vida a Cristo, pedir perdón por los pecados y entregar nuestra vida a Él.
Así es.
No es hacerse protestante, no es cambiar de religión.
Exacto.
Es una vida entregada al Señor.
Sí, sí, muy bien. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que todavía no han experimentado esa conversión? ¿Qué consejo darías?
Pues que vale la pena, que yo hace 40 años que lo disfruto y vale la pena.
Que no se tarden, ¿verdad?
Que no se tarden.
Que no esperen mucho para convertirse, para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, que es la cosa más maravillosa. Bien, en Destellos de Esperanza nos explicas también que seguir a Cristo no es fácil. ¿Cómo nos puedes explicar esto? ¿Por qué no es fácil seguir a Cristo y cómo nos enfrentamos a las dificultades cuando se nos presentan?
Bueno, a veces predicamos un evangelio fácil como, como diciendo, mira, conviértete y se te van a solucionar todos los problemas.
Así es,
yo siempre digo, conviértete y tendrás más problemas porque te
vendrán
los problemas. Ya no pensarás en tus problemas, sino que pensarás en los problemas de todas las personas que te rodean.
Sí, exacto.
¿Verdad?
Sí, así es. Sí, sí. No es fácil, pero es satisfactorio, ¿verdad, Narcís?
Amén, amén, amén.
Claro que sí. Así que también lo aconsejamos, ¿no? Que sigan a Cristo, que aunque no es fácil, es un camino a veces difícil y angosto, pero es muy, muy satisfactorio.
Es la senda estrecha, pero que conduce a la vida eterna y a la gloria celestial.
Sí. Y no hay nada mejor. Narcís, según nos explicas en tu libro, también hablas de cuatro características de una iglesia saludable. Háblanos de alguna de esas características.
Bueno, una iglesia que es misionera, una iglesia que predica el evangelio, una iglesia que es fiel al Señor, una iglesia que ofrenda generosamente también.
Sí, así es.
Esto lo vemos en el libro de los Hechos.
Sí, sí.
La iglesia de Tesalónica, por ejemplo, vivía así.
Perfecto. También en la palabra de Dios nos encontramos tesoros tan preciosos como esta promesa de que Él no nos dejará huérfanos. Y tú en tu libro también nos hablas de quién es esa persona divina en la cual somos sellados y confirmados. Coméntanos quién es y cómo actúa.
Bueno, pues es la bendita persona del Espíritu Santo que recibimos en nuestro corazón y que nos sella, nos ilumina, nos guía, nos fortalece, produce en nosotros frutos, dones, etcétera. Es la bendita persona de la Santísima, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo.
Así es, así es. Y tenemos esa preciosa promesa, ¿verdad? Además es real, real, real.
No os dejaré huérfanos, el Espíritu Santo, por
esto. Así es, y es maravilloso saber que Él siempre está ahí, como Padre.
A veces
no
lo hemos ignorado
solos.
O olvidado un poco el Espíritu Santo en la teología cristiana. Durante siglos el Espíritu Santo ha aparecido muy poco, pero es fundamental para una vivencia intensa y radical de la fe.
Así es. Bien, al ir adentrándonos en el libro, nos encontramos con una sección en la que comentas sobre una oración contestada. Narcís, sobre una oración, nos hablas en tu libro sobre una oración contestada y sabemos que Dios, sabemos que Dios nos oye, pero ¿podemos asegurar a nuestros amigos que nos escuchan que Él nos contesta? ¿Dios habla hoy? ¿Dios me habla a mí?
Dios habla, escucha y contesta, y todo lo nuestro le interesa. O sea que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y sencillamente decir, Señor, aumenta mi fe. Señor, dame más amor. Señor, hemos de pedir de acuerdo a su voluntad, pero Él siempre escucha y contesta nuestras oraciones.
Así es, qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso. Narcís, en tu libro también registras cómo en el Antiguo Nuevo Testamento nos encontramos con unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de cómo llama, cómo denomina a sus primeros discípulos, que fue, os haré pescadores de hombres.
Pescadores
¿Qué
de
significa?
Hombres, exacto. El Evangelio, que es de cultura mediterránea y de ambiente campestre, pues a veces dice que somos sembradores, a veces labradores, a veces pescadores. Y somos todo esto los creyentes. Cuando sembramos la palabra de Dios, somos sembradores. Cuando pescamos, somos pescadores.
Sí.
Dios nos ha hecho pescadores de hombres, de hombres y mujeres, para su gloria.
Maravilloso. También en tu libro nos narras un episodio de vandalismo que sufrió tu iglesia en Reus.
Bueno, vivía en la iglesia, sacamos unos trastos viejos que teníamos en el edificio, porque la iglesia que pastoreo en Reus es una iglesia antigua, un edificio antiguo. Este año celebramos el 138 aniversario, 138.
Muchas felicidades.
Pues, dejamos unos libros, unos muebles viejos, sí, a la calle. Llamamos al ayuntamiento para que vinieran a recoger los muebles y el ayuntamiento no pasó un día, al día siguiente tampoco pasó, y al tercer día unos desconocidos por la noche les pegaron fuego a los muebles y podía haber ardido todo el edificio, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Dios nos salvó de milagro.
Sí.
Uh-huh. Yo que estaba durmiendo ahí en el edificio, ¿verdad? Pues
sí,
nos salvamos de la quema, sí, por los pelos, uh-huh, por la gracia de Dios.
Sí, sí, pues gracias a Dios que estaba
ahí. Explico todo esto que pasó, sí, y cómo la mano de Dios, uh-huh, nos sostuvo y estuvo a nuestro lado.
Claro que sí. Según nos sumergimos en el interior del libro, podemos ir descubriendo esos pequeños destellos de esperanza. Por ejemplo, cuando nos hablas del Dios de todo consuelo. ¿Qué le podrías decir a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y se encuentran en situación de dolor y de sufrimiento extremos acerca de este Dios de todo consuelo?
Bueno, pues que Dios está a nuestro lado en las duras y en las maduras, que, uh-huh, siempre está a nuestro lado. Un oyente, fíjate, que cuando hice el otro programa aquí con vosotros, un oyente me escribió, me pidió el libro y me dijo que ella está enferma, que me cuesta a veces de comprender un Dios que permite, uh-huh, tanto sufrimiento.
Sí.
Pero fíjate, Mati, uh-huh, que Dios está a nuestro lado, enjugando nuestras lágrimas, sí, consolándonos, uh-huh, dándonos paciencia y dándonos fuerza.
Sí.
Y con la promesa de que un día muy cercano Dios enjugará todas nuestras lágrimas, uh-huh, y no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte.
Así es. Qué bueno tener a este Dios a nuestro lado. ¡Qué alegría! Bien, en tu libro, Destellos de Esperanza, cuentas también que en tu iglesia celebráis el Día de la Reforma, que se celebra todos los años el 31 de octubre. Sí. ¿Nos puedes contar brevemente, para quien desconozca todo esto, qué es el Día de la Reforma que se celebra?
Bueno, recordamos aquella fecha en que Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Uh-huh. Entonces recordamos el acontecimiento de la Reforma, ¿verdad? Y lo, sí, celebramos y lo recordamos y bueno.
Uh-huh. Muy bien. En las profundidades del libro nos encontramos con un detalle que es digno de mencionarse en esta tarde, como la existencia de un cementerio protestante en Reus. Cuéntanos más acerca de esta curiosidad.
Pues mira, precisamente hoy en Protestante Digital, uh-huh, hablas del 150 aniversario del primer cementerio, uh-huh, protestante Jerez de la Frontera.
Uh-huh.
Pues en Reus también, sí, tuvimos un cementerio protestante desde,
sí,
finales del siglo XIX hasta, uh-huh, hace bien pocos años, porque no se permitía a los no católicos ser enterrados en el, uh-huh, cementerio, y tuvimos, sí, que construir un cementerio propio para poder enterrar a nuestros, uh-huh, muertos. Y esto duró hasta hace unos 14 o 15 años,
wow,
en que ya el cementerio dejó de ser católico, fue civil, uh-huh, ya,
sí,
todos pudimos estar juntos dentro del recinto, dentro, uh-huh, del campo santo, ¿verdad?
Sí, sí. Son curiosidades que están, son muy interesantes.
De épocas anteriores de, sí, intolerancia, de incomprensión,
sí,
de persecución,
uh-huh,
que hemos vivido.
Así es. Bien, en Destellos de Esperanza también haces una extraordinaria reflexión sobre el agua y nos hablas,
sí,
sobre la escasez que sufren ciertos países, hablas de la importancia de una buena gestión de los recursos hídricos y también nos hablas de un agua que sacia algo más que la sed natural. ¿Qué nos puedes decir?
El agua de la vida, aquella agua que Jesús,
sí,
le ofreció a la samaritana, esta mujer,
sí,
que vivió tanto y que estaba tan triste y tan sola. Y al encontrarse con el Señor, Dios le ofreció el agua de la vida que la transformó por siempre.
Así es. Ahí hay otro dato muy interesante que encontramos en Destellos de Esperanza y es sobre los mártires del siglo XXI, que hay mártires.
Este tema que a mí me toca mucho,
sí,
y yo siempre leo las noticias de los cristianos.
Uh-huh.
Fíjate que estamos en el siglo XXI y todos los días mueren hombres y mujeres, uh-huh, creyentes, hermanos,
sí,
nuestros, a causa de su fe.
Uh-huh.
Hay muchos mártires en el siglo XXI y decía, sí, Tertuliano, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pienso yo que todos estos hermanos y hermanas nuestras que sellan con su sangre el testimonio de su fe es lo que nos anima a seguir proclamando, uh-huh, y viviendo el Evangelio todos los días con fidelidad.
Claro que sí, claro que sí. Narcís, también haces en tu libro alusión a dos términos que se pueden intercambiar, pero a la vez son contradictorios. Y me refiero a las palabras protestante y evangélico.
Sí,
tú tienes tu propia posición al respecto.
Algunos protestantes que no les gusta que les llamen evangélicos.
Sí.
Porque dicen, uy, hay evangélicos que son muy sectarios o que son fundamentalistas.
Uh-huh.
O los confunden con los evangélicos americanos,
sí,
que son muchas veces de extrema derecha o de derecha, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, Conozco también evangélicos que no se quieren llamar protestantes porque dicen, oye, esto de los protestantes son religiones muertas, frías de la vieja Europa, ¿verdad? Yo me defino como protestante y como evangélico. Protestante porque soy heredero de la Reforma y acepto todos los postulados de la Reforma.
Sí.
Pero evangélico también porque vivo la evangelización, vivo el nuevo nacimiento, predico y proclamo la resurrección de Cristo, el nuevo nacimiento y la segunda venida en gloria, poder y majestad del Señor de la gloria.
Es que me ha encantado cómo defendías tu posición. Digo, esta pregunta tiene que caer. Me ha encantado. Bien, Narcís, también nos hablas en otra de las secciones de Calvino. Y sin pretender decir todo, porque no se puede, dinos algo, cuéntanos algo de lo más relevante que tú quieras destacar en esta tarde de su vida y obra.
Bueno, es un reformador que influyó mucho en la Iglesia en el siglo XVI y en los siglos posteriores. Claro, yo me defino como un calvinista moderado y abierto. No soy un integrista de estos que hablan de la predestinación sin entender lo que es la predestinación. O a veces se habla, tiene mala prensa Calvino, por el tema de la predestinación o de Miguel Servet, ¿verdad?
Sí.
Yo creo en la gracia de Dios, en su soberanía, en que Dios todo lo puede y todo lo espera, ¿verdad? Pero, y en ese sentido, hablo de Calvino como un maestro que nos ha enseñado todas estas cosas, ¿verdad?
Así
y que
es.
En cada época se le ha redescubierto. El Calvino del siglo que redescubrimos en el siglo XXI no es el mismo Calvino del siglo XVIII o del siglo XVII o del siglo XVI, ¿verdad? Hay que leerlo en cada época en su contexto, ¿verdad?
Y es bueno conocer nuestra historia, ¿verdad? Y bueno, y también conocer, bueno, sus errores, sus aciertos, y es bueno leer y conocer la historia de nuestros predecesores, ¿no? Bien, casi al final del libro, pues nos hablas, también hay otro destello de esperanza cuando nos hablas de la Biblia, porque podemos conocer a un Dios maravilloso de amor que quiere comunicarse con nosotros. Narcís, ahora que estamos en vísperas de celebrar dentro de unos días el Día de la Biblia, ¿nos podrías explicar qué es y por qué recomiendas la lectura de la Biblia?
Claro, porque la lectura de la Biblia es el pan que nos alimenta, es lo que nos da a conocer a Jesucristo, es lo que nos produce consuelo y esperanza. Dice el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos vivir una vida cristiana intensa, debemos alimentarla de la palabra de Dios que es la Biblia, ¿verdad? Que nos consuela, nos ilumina los pasos y nos guía.
Muy bien, Narcís, ¿cómo podemos conseguir tu libro de destellos, de esperanza?
Bueno, quedan muy poquitos ejemplares, voy a hacer una reedición. Hice primero unos cuantos, ya se han distribuido más de 400 ejemplares, pero quedan muy poquitos en la librería ABBA, en la calle Girona, número 7, en Barcelona.
Perfecto.
Cerca de la Plaza Urquinaona está la librería ABBA, calle Girona, número 7, y ahí quedan algunos ejemplares.
Bien. Danos también la dirección de tu iglesia en Reus, por si quisieran visitarte en la iglesia.
Si alguien me quiere visitar,
sí,
o quiere escribir,
pues sí, o si hay una página web, o
pues, estoy en la Iglesia Evangélica del Salvador, en Reus. Calle Vidal, número 11, 43201, Reus. Repito la dirección.
Sí.
Iglesia Evangélica del Salvador, calle Vidal, número 11, 43201, Reus. Y mi nombre es Narcís de Batlle.
Perfecto. Muchísimas gracias, Narcís. Se nos acaba el tiempo. Nos corre, vuela y se nos hace corto. Muchísimas gracias por estar en esta tarde con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo.
Gracias, muchas bendiciones y un abrazo a todos los oyentes. Que el Señor les bendiga.
Muy bien. Es maravilloso ver la obra del Señor en la vida de nuestros invitados, en sus escritos y en el legado que nos dejan. Le damos las gracias a Narcís, también le damos las gracias a Benji, gracias por tu tiempo, por tu voz, también a nuestro técnico, a Eloy Lobato. Y cerramos, sí, se acaba tu programa, pero os dejo con esta frase de Noam Chomsky. Si supones que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si supones que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas. Desde Momentos Literarios te dejamos en manos de la esperanza viva y con todas esas oportunidades de cambio. Un beso.
Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.